sumando gente. 131.000 muertos tuvimos, consolando gente y tratando de fortalecer los espíritus. Entonces, cuando uno realmente ha estado en circunstancias tan desagradables, tan tristes, cuando yo encuentro palabras como las de ustedes dos, evidentemente como son como caricias, porque el reconocimiento es una caricia, y después uno puede saber de que valió la pena todo el esfuerzo que se ha hecho. De todos modos, quiero que sepan que esto todavía no terminó. Y no solo que no terminó, sino que están surgiendo algunas cosas muy curiosas que me gustaría de alguna manera contárselas, ¿no?
¿Cómo cuáles, doctor?
Mire, cuando uno apaga un incendio, normalmente lo que tiene que hacer luego es el inventario de los daños. Y nos estamos dando cuenta de que han quedado una serie de secuelas tan grandes, pero tan grandes, que la mayoría de los efectores de salud de alta complejidad están armando equipos con neurólogos, fisioterapeutas, clínicos, infectólogos y demás para tratar de subsanar esas cosas. Ya le digo que hay algunas que no las vamos a poder arreglar. Pero han quedado muchas secuelas, secuelas que han impactado en el cerebro. Hay hasta casos de daños muy grandes, hay otros que son más pequeños como irritabilidad o insomnio. Han impactado sobre el corazón, nadie habla de eso, o sea, cuadros arrítmicos tremendos, las personas no son las mismas. Hay pulmones que han quedado con fibrosis que nunca más los vamos a poder recuperar. Y fundamentalmente quiero comentarles de un trabajo que es muy probable que ustedes tengan acceso fácil. O sea, siempre trato de hablarle a la gente, nunca hablo a los médicos, ¿no? Fíjense que hay un trabajo muy interesante del Hospital Cuyen de la ciudad capital de Santa Fe, donde tomaron más de 400 casos de asintomáticos. O sea, muchos de ustedes mirándolos han tenido la patología y la han superado. Pero el asintomático también ha tenido secuelas. El 30% del estudio que hizo este hospital de Santa Fe habla de que, y bien hecho, con tomografía computada, con análisis de sangre, con evaluaciones y demás, el 30% también ha quedado secuela. O sea, que el que crea que esto pasó desapercibido, que no me pasó nada, pude sortearlo de una manera simple, han dejado huellas también. O sea, ha sido un enemigo desconocido, impredecible y con una capacidad destructiva inimaginable. Lo único bueno que yo he visto que ha salido de esto es que el ser humano ha logrado adelantar 10 años en la ciencia. Ha sido tal la desesperación del ser humano por mantenerse vivo que ha adelantado 10 años, que es muchísimo, en ciencia 10 años es muchísimo. Y ahora han salido 3 líneas de investigación que son realmente maravillosas para nosotros, los que estamos en el tema, son maravillosas. Por ejemplo, el caso concreto de las vacunas ARN han abierto un mundo que inclusive puede tener soluciones para el cáncer, que antes lo ignorábamos. Y de pronto las líneas de investigación que están haciendo equipos muy serios nos están hablando de que inclusive hasta se podría llegar a dejar de usar las cosas que son tan agresivas de hoy, especialmente por todo este camino nuevo que está totalmente vigente. Se está hablando, otra línea de investigación muy interesante, de gente muy seria, está hablando de que se puede llegar a concretar una vacuna universal para la gripe. ¿Qué significa? Nunca más esperar que el hemisferio boreal tenga gripe para saber qué vamos a utilizar, porque nunca la vacuna del año anterior sirvió. El objetivo ahora es buscar una vacuna universal. Y también estas ARN nos han mostrado la posibilidad de que todas esas enfermedades raras, exóticas, que muchas veces vemos nosotros en televisión y demás, ELA u otras patologías, también pueden tener una solución a partir del ARN. Y voy a contar cómo nace todo esto en la conferencia, dónde nació, cómo nació, porque quien llevó a cabo todo esto es una mujer que va a recibir el premio Nobel dentro de poco. Hace 2 años que vengo advirtiéndolo, ya tiene 72 premios internacionales. Y esa mujer evidentemente va a ser distinguida con el Nobel en los próximos años.
Hugo, hoy estamos como en una post-pandemia, ¿cómo la describirías? ¿Qué ha habido alrededor de este COVID?
Yo siempre me pregunto qué nos hizo esta pandemia, si somos mejores o somos peores, ¿no? Creo que desnudó cosas miserables. O sea, el padre de la medicina es Hipócrates. Hipócrates, 395 años antes de Cristo, en la isla de Kos, en Grecia, escribió unos aforismos que hoy están absolutamente vigentes. Y uno de los aforismos decía: la víctima más certera de cualquier epidemia es el indiferente, lo peor que puede tener una sociedad. Pero también muestra lo que es la solidaridad del ser humano y lo más miserable del mismo. Y yo creo que hemos vivido todo eso. Es más, yo estoy convencido de que si el grupo que no nos ayudó nos hubiera dado una mano, esto hubiese sido diferente.
Consulto, mediante las investigaciones que se han realizado hasta el momento, ¿se ha podido determinar algo de por qué hubo personas que no contrajeron el COVID?
Sí, hay muchas cosas. La primera que salió de todas, que fue la que más temprano se publicó, era la de los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo cero era más refractario, casi un 18, un 22% menos que los otros. El A era el más frágil. O sea, siempre hay connotaciones que están dentro del cuerpo que evidentemente pueden o no hacerlo más sólido. De todos modos, creo que la normativa de cuidado es igual para todos. Hay que cuidarse y hay que vacunarse. Las vacunas son maravillosas. Maravillosas las vacunas. Por eso, a ver, ahora quiero hacerle unas preguntas. Por ejemplo, señorita, usted, ¿cuántas vacunas tiene puestas?
Tres.
¿Y usted, joven?
Tres.
¿Usted?
Tres.
Bueno, no desprecien la cuarta. La cuarta tiene un objetivo. Es equilibrar, armonizar y fundamentalmente prolongar en el tiempo la cantidad de anticuerpos. Porque en los trabajos que hicimos en la Universidad de Córdoba, en la Nacional, al sexto mes, séptimo mes, suave y delicadamente empiezan a bajar los anticuerpos. Entonces, eso, por eso creo que va a ser la vacuna que nos va a permitir llegar hasta fin de año. Y hay que usarlas, hay muchísimas distintas marcas y hay dos o tres que ya se vencieron, ¿no? Les paso el dato, por ejemplo, a la inglesa, el 30 de abril hubo una partida enorme que se venció, ¿no? O sea que aprovechemos. Antes, no sé si ustedes recuerdan, no sé si lo vivieron, eso es parte de la angustia que hemos vivido nosotros. El paciente que estaba internado decía: me voy a salvar, va a llegar la vacuna, llega el avión, y vos salías del hospital y estaban los parientes fuera del hospital que no podían entrar por seguridad, y se abalanzaba una madre y decía: mi hijo está en la sala 5, doctor, ¿se salva? Llega el avión esta noche, bueno, ahora miren, vacunas vencidas, aislados, o sea, pero era una forma de salvarnos. Usted sabe de que hay 8 millones de muertos en el mundo, pero la verdadera cifra se la doy porque viene de organismos no gubernamentales, y se hace la inferencia estadística, son 15 millones de muertos en el mundo que hubo con esta pandemia. Es un espanto, eso, y ahora la OMS lo está aceptando. Si no hubiésemos hecho lo que hicimos, existiría mayor cantidad de muertos. Es probable que el barbijo, el uso indiscriminado del barbijo, nos haya debilitado un poco en cuanto a lo que es la relación con el medio ambiente, pero el barbijo debe ser usado criteriosamente. Los asiáticos hace 35 años, vuelvo a insistir con esto, que lo usan y nunca tuvieron problemas de ningún tipo. Inclusive hay ciudades como, por ejemplo, México DF y Santiago de Chile, que tienen que usar el barbijo por el smog. Salen con una camisa blanca y en una hora, cuando vuelven o cuando la saquen, está totalmente sucia. Ahora, no es que yo esté hablando de cuestiones de camisas y de cuello de camisa. Esas mismas partículas que contaminaron el cuello este son las que entran por la nariz y van a pulmón. Entonces muchos lo usan por los gases tóxicos de los autos, otros lo usan por el smog, otros por la contaminación general, otros porque son alérgicos. Yo, por ejemplo, tengo personas muy conocidas, Marianita Contartesi, por ejemplo, que me dijo al aire, me lo dijo un día en el canal de 24, que no uso el barbijo, se me acabaron los problemas alérgicos y tenía un problema tremendo. Y la garganta para ustedes es fundamental, es una herramienta fundamental. Pero muchos me dijeron, locutores de La Plata, de Buenos Aires, me decían, por ejemplo, yo era asmático y desde que uso el barbijo evito el contacto del alérgeno con el que dispara todo el proceso. Por lo tanto, yo creo que pesa 3 gramos, 3 gramos llevado en el bolsillo, si yo veo que hay una situación, porque el ser humano percibe, se hicieron una encuesta de eso. Yo le preguntaba a la gente, ¿usted percibe el peligro? Sí, le contestaron, 96%. Ahora, ¿cuántos cree que se volvieron o no entraron? Solo el 20%, el resto desafió y entraba. Entonces quiere decir de que el uso criterioso, nosotros sabemos cuando hay riesgo. Nos ponemos el barbijo y después lo guardan. Murieron enfermeras, murieron personal de limpieza, un sindicato que muy poca gente ha reconocido, pero el personal de limpieza era el que nos permitía poder entrar todos los días y que estuviera todo renovado. Y esa gente murió también. O sea, yo creo que nos olvidamos rápido de las cosas así tremendas que hemos vivido. O sea, tengo toda la sensación de que algún día tendríamos que ser más empáticos, reconocer a la gente, porque nosotros estamos salvados por la actitud de muchos de ellos. Que nos tenemos que preparar porque va a venir un invierno muy duro. Y la gripe vino prácticamente 18 o 20 días antes de lo esperado. O sea, nos encontró sin vacuna y demás, nos golpeó. El Hospital Escuela de Córdoba tiene internado por gripe y por COVID. O sea que por eso nosotros recomendamos, mínimo para sortear este invierno, 3 dosis COVID mínimo. 4, aleluya, pero mínimo 3, la antigripal y el uso criterioso del barbijo. No escuchen cantos de sirena. El barbijo es una barrera infranqueable para todo, para virus, para bacterias, para hongos, para la contaminación ambiental, para todo. Miren, cuando usted está cerca de una persona y percibe el mal aliento de esa persona, la columna de aire de la persona que está cerca suyo puede estar a 1 metro y medio y usted percibe el hedor. Ahí no llega el hedor, que sería lo de menos, están llegando también partículas de saliva. Y el barbijo realmente lo cubre totalmente, a todas las patologías estas que ustedes pueden imaginarse de las vías aéreas superiores. El barbijo es estupendo. Los países asiáticos hace 35 años que lo usan, independientemente de todas estas cuestiones de epidemias. 35 años. Es más, viajan al extranjero y se sacan en la Torre Eiffel de París con el barbijo puesto en la foto. Entonces, qué raro para nosotros, ¿no? Pero es así, o sea que yo creo que el barbijo usado criteriosamente en el transporte público, en el urbano, en el media distancia, en el larga distancia, en el teatro, en el cine, en el ascensor. Los ascensores son un lugar, se han hecho estudios, el ascensor, el habitáculo, las personas que hablan en los habitáculos estos de los ascensores, son terribles la contaminación que hay. Es como te dijo tu papá, sentido común, lávate las manos, como te decía la abuela. O sea, hay que aplicar todo lo que hemos aprendido en la casa. No hay secretos en esto.
¿Por qué llegó la gripe 20 días antes?
En general estamos en una época donde las comunicaciones, la fluidez de las comunicaciones en el mundo nos han dejado estupefactos, ¿no? O sea, han sucedido cosas extrañas, extrañísimas, donde creíamos que algo iba a demorar y nunca demoró. O sea, viene un indolente que estuvo contaminado, fíjese usted el caso concreto del señor que iba a lupanar en España, y vino con la viruela del mono. ¿Usted creyó alguna vez que íbamos a tener el problema de la viruela del mono? y ya hay 3 casos en Argentina. Entonces, las comunicaciones son realmente muy, muy rápidas, pero la estupidez humana es más grande aún. Entonces usted de pronto no cuida su cuerpo, no respeta su cuerpo. Por eso van a ver ustedes que yo siempre insisto con el conocimiento que nos dieron nuestros padres. Cuida tu cuerpo, sé respetuoso, fíjate dónde vas, qué haces con el mismo, lavate las manos. O sea, todas esas cosas son invalorables, pero la mayoría de la gente se olvida. Porque usted piensa un segundo, algún día trate de recordar los diálogos con su madre o con su abuela y después me cuenta si estaba íncito en ese conocimiento que le brindaba esta razón. Son antivacunas. Hay otros que tienen un sistema de vida, creen que el problema... lo desagradable es que cuando a ellos les falta el aire acuden presurosos pidiendo auxilio, olvidándose de todo el daño que les hicieron. Esa es una realidad que lo hemos comprobado, inclusive ustedes creo que han cronicado el caso del famoso youtuber ese que tenía más de 30 millones de seguidores en Europa, que después de estar casi 40 días internado pedía perdón en una silla de ruedas, me equivoqué, pido disculpas, no era cierto esto, las vacunas son maravillosas, los médicos nos han salvado y demás. Bueno, de esos ejemplos tenemos un montón. En cuanto a como ciudadano común, ¿qué es lo que le puedo decir yo a esa gente? La sociedad implica responsabilidades, no es únicamente derechos, hay responsabilidades. Y hay que ser empático y hay que seguir las normativas. O sea, yo no puedo ser un elemento que está disociando determinadas cosas, porque si usted está vacunado, que está en el medio de dos, quizás usted se salve, pero los dos que están al costado no. En cambio, si estuviesen dos vacunados y uno, o fuese al revés, el del medio, usted se salvaría por la responsabilidad de los dos vacunados, que es el objetivo de lograr determinada cantidad de homogeneidad en la inmunización, sería lo técnico, para que el virus no pueda transcurrir, sino siempre va a tener la autopista para poder seguir y contaminar y contaminar y contaminar. ¿Sí?